¿De qué manera se enseña el 24 de marzo en las escuelas y particularmente en la escuela secundaria? Por eso estamos en comunicación con Federico Vitelli. Él es docente, es profesor de historia, desarrolla habitualmente su actividad en el Colegio San Cayetano de nuestra ciudad, es decir, que está en contacto con jóvenes, con adolescentes, y él nos va a brindar entonces su parecer respecto de este tema. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos hoy.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar.
¿Cómo se plantea, cómo se da esto en clase, en el aula?
Es un desafío muy lindo enseñar este tema en secundario. Por diseño curricular se da en el último año del secundario, en sexto, que, que bueno, es una ventaja también porque los chicos y las chicas son más grandes, ya han hecho un recorrido por todo el resto de la historia argentina y mundial. Y es un muy lindo desafío, por un lado, porque, son temas de historia reciente, entonces generan mucho más debate, muchas más discusiones que no sé, enseñar la historia de Egipto o la de Roma. Y a su vez es un desafío creciente porque para los chicos y las chicas, de a poco empieza a quedar más lejos cronológicamente. Uno por ahí no se da cuenta porque es más grande, pero a medida que pasa el tiempo, les va quedando como una historia cada vez más lejana, y lo que se trata es de que sea una memoria que se mantenga lo más viva posible. En ese sentido, se ha ido cambiando la manera en la que se ha enseñado este tema. Por la década del 80 estaba sumamente en boga la teoría llamada de los dos demonios, ¿no? Uh-huh. Por lo cual se enseñaba de una manera que despolitizaba en algún punto la militancia de los años 70, como que si en algún punto pareciera que mencionar que militar era como un motivo válido por el cual desaparecieras, ¿no? Suena una locura, pero era un poco así. Entonces procedía a despolitizar, digamos, a la militancia, y eso a partir de la instauración de este acto, de este día, se va intentando progresivamente ir reponiendo esa militancia y esos proyectos que quedaron inconclusos.
Federico, ¿y sí. cómo cuando vos planteas el tema, el desarrollo a propósito de hablar del 24 de marzo de 1976, ¿cómo llega los y las alumnas, digamos? ¿Saben de qué le estás hablando? ¿Tienen alguna noción? Algunos saben más, otros saben menos. Algunos se desayunan por primera vez, ¿qué es lo que pasó? Digamos, ¿qué es lo que te ha pasado a vos cuando planteas el tema?
Depende mucho, sí, del alumno y de la alumna. Traen generalmente muchos conceptos de explicaciones familiares. Dependiendo de muchas veces de están en la adolescencia y muchas veces depende de las lecturas que le han dado en su casa, y eso para eso justamente la escuela es fundamental, porque hay muchos conceptos que por ahí vienen de forma equivocada, como para que darles la información de lo que más o menos realmente sucedió. Para eso existen como determinadas estrategias que, por lo menos, esto es un poco ensayo y error, y uh-huh. Pero que a mí me han ido funcionando mejor, digamos, que claro. Que tiene que ver muchas veces con vincular, porque a los chicos muchas veces esto que decíamos le va quedando lejano, un poco en el tiempo y un poco también en el espacio. Entonces, por ahí tratar de cómo fue la dictadura en lo local y decirle, bueno, en vez de hablar de la ESMA, que obviamente lo hablamos también, bueno, hablemos un poco de lo que pasaba en la escuelita. Claro. Y en vez de hablar de los chicos de la noche de los lápices, bueno, acá en Bahía Blanca hubo estudiantes secundarios de la escuela técnica que les pasó un proceso similar. Y esto de llevarlo a lo local, a lo cotidiano, por ahí hablar del impacto que generaba la, que había generado la dictadura en todos los ámbitos de la vida. Es decirle, bueno, a ustedes, chicos, les gusta ir al boliche. Bueno, muy probable que si fueran al boliche hace 40 años, en un momento prendieran las luces, lo cacharan a todos, a los que les resultara sospechoso, le hicieran un interrogatorio. Les gusta esta música, bueno, todas estas canciones no podrían escucharlas. Por ahí eso va haciendo que vayan tomando conciencia más de lo que era vivir más allá de lo que por ahí han escuchado más en los medios, que es... 30.000 desaparecidos, que es fundamental, ¿no? Por ahí más, que para ellos le quedan como más lejano, digamos, en algún punto.
Se aborda desde, por ejemplo, qué sé yo, digo, desde películas, de diferentes podcasts, desde libros, desde ahí también se lo aborda, es una manera efectiva de llegarle.
Sí, totalmente. Además, han salido, la verdad, películas muy buenas últimamente. Y bueno, desde las canciones, desde los documentos, yo sigo usando incluso la carta abierta de Rodolfo Walsh, que escribe a un año de la dictadura. Me parece que ese es un análisis increíblemente bien hecho y con la maravillosa habilidad de estar haciéndolo cuando está sucediendo, de lo que implicaba la dictadura en muchísimos aspectos, y eso también es muy interesante. Sobre todo porque hoy tenemos una porción de la juventud que no es mayoritaria, ¿no? Pero es que se ve atraída, digamos, por estas ideas, nuevo orden mundial, de ciertos sectores más libertarios. Entonces por ahí encarar que son chicos que le interesa muchísimo la parte de la economía, bueno, también encararlo por ese lado. Bueno, no solo la dictadura generó este terrible ámbito represivo, sino que cuatriplicó la deuda externa, duplicó la pobreza, destruyó el sistema industrial nacional. Digamos como que...
Sí, en realidad sí. Vinieron a través del miedo, del terror, de derramar sangre, de la muerte, de todo lo que venimos contando. En realidad todo eso fue instaurado para justamente cambiar y poner un sistema económico diferente, ¿no? Y que las consecuencias todavía las vivimos.
Claro, sí, totalmente. A terminar con cualquier tipo de resistencia a esos cambios económicos. Y después, bueno, hay una serie de disyuntivas que yo siempre tenía a la hora de dar clase, que bueno, uno va viendo cómo hacerlo. Yo cuando empecé, por ejemplo, el tema de la desaparición, las torturas, sí, me parecía como algo demasiado fuerte. Entonces uno a veces dice, bueno, la desaparición obviamente sí, pero bueno, uno, ¿qué tanto profundizar en esto? ¿Qué tanto no? Hay cosas que uno con el tiempo le va dando, le va encontrando un poco la vuelta, pero que a veces es un poco es necesario, y para eso también sirve mucho, por lo menos a los chicos y a las chicas le he notado que les ha interesado mucho cuando uno puede invitar a algún protagonista del periodo, alguien que también haya sufrido estas heridas, estas represiones. Y bueno, que no es lo mismo leer en un libro hubo torturas que alguien que te diga, bueno, a mí me detuvieron, estaba en la escuelita, pasaba esto. Bueno, genera otro grado de conciencia.
Federico, no sé cuánto tiempo hace que vos estás en la docencia y que podés abordar este tema con tus alumnos, pero la consulta es, año a año, como lógicamente se va renovando el alumnado, ¿vas notando alguna diferencia en la opinión de los chicos en cuanto a se sigue recibiendo cada vez más información y cada año va cambiando y viene con un nuevo bagaje de información, o siempre suele ser un capítulo que hay que completar, que hay que llenar ese rompecabezas para que a partir de allí los chicos vengan con inquietudes?
Yo estoy hace 8 años.
Bastante tiempo. Hay varias promociones en esto.
Claro, sí. Así que por lo menos una mínima evolución he notado. Sobre todo, Hace unos años, bueno, por ahí con el gobierno anterior, como se había vuelto a validar de nuevo un poco la teoría de los dos demonios, que aparecían funcionarios cuestionando otra vez el número de los 30.000, se volvía a hablar de guerra. Bueno, esas cuestiones van impactando en los chicos también, pues no son ajenos a estas cuestiones, por ahí en las que se validaba incluso la represión en el presente, y cuando se valida la represión en el presente, es traspolable a validar la represión en el pasado. Entonces venían con más cuestionamientos de, uh-huh. Quizás de puntualizar más, algo habían hecho, digamos, y por eso lo reprimían y por eso desaparecían. Son discursos que están latentes en la sociedad y que por momentos parece que no están, y que conmemorar el Día de la Memoria y alcanza, digamos, y no, en realidad son discursos que siempre están en discusión, sí. y de ahí la necesidad de seguir tratándolos en las escuelas y en el ámbito público y en los medios.
Y un poco a veces la conclusión cuando se termina de dar esta etapa de la historia seguramente ha de ser algún tipo de trabajo o alguna forma en particular de trabajo como para resumir todo, ¿no? ¿Hubo alguno en estos años que estás dando la cátedra que por allí te haya sorprendido, no sé, por la profundidad, por el punto de vista, por la forma en que fue encarado? Porque, bueno, los chicos siempre sorprenden, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que eso es maravilloso y es una de lo reconfortante, digamos, de dar clase. Que sí, que uno a veces le pide... Porque además existe esta mirada de que los chicos son lo más vago posible y hacen lo menor esfuerzo y no quieren estudiar. Y bueno, eso no en el aula no, la verdad que no es la realidad. Uh-huh. Y uno a veces pide una consigna y se encuentra con que en vez de recibir un trabajo práctico escrito o lo que es lo mínimo que uno pide, de golpe se encuentra con un video, y los chicos en eso tienen muchísima imaginación y la tienen muy clara. Y sí, me ha pasado de encontrar, bueno, ahora recuerdo una canción de muchos, la adolescencia está full con el tema del trap y del rap y las batallas freestyle y esas cuestiones, y bueno, ya habían hecho una serie de canciones, digamos, al respecto, que de golpe te dejan sin palabras, y bueno, es un poco lo reconfortante de decir, bueno, esto que a veces uno habla y parece que bueno, algunos lo escuchan, otros no, bueno, en realidad sí tiene una llegada más amplia.
Esto es lo importante, por sobre todo.
Federico, estamos ahí sobre las noticias. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, pero además que nos hayas contado estas experiencias, porque justamente como vos marcabas cuando iniciaste la entrevista, hay que poner mucha memoria, porque bueno, van pasando los años y muchos de los chicos, claro, obviamente cada vez se les dibuja más, ¿no?, lo que ha sucedido, porque bueno, han pasado 45 años. Está en nosotros, en personas como vos, seguir manteniendo esta memoria. Así que valoramos profundamente y felicitamos ese trabajo que haces ahí en las aulas, en vos y por supuesto en cada uno de los y las profes que hacen ese trabajo de tener la memoria para que como sociedad no nos vuelva a pasar nunca más esto. Así que gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes también por tomarse estos tiempos, estos días, y bueno, y esto es un poco un trabajo entre todos, ¿no?, y entre todas, de ir completando esta memoria y mantenerla viva. Así que muchísimas gracias.